Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Qué bonito y qué pesado eres, Evangelio. Estás todo el partido de las 12 aquí metido.
Bueno.
Menos mal que Tony Padilla aparece solo de vez en cuando.
Soy como el Guadiana.
Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Seguimos adelante. Después del éxito de organización y público del Mundial del 94, el Campeonato del Mundo, la Coupe du Monde vuelve a Europa.
La Coupe du Monde, ¿eh? Corte con el que empezamos la sección. Muy bien traído. Porque volvemos a Francia. Se convierte en el tercer país Francia en repetir la organización de la Copa del Mundo después de Italia, que lo hizo en el 34 y en el 90, y de México, que fue la primera en repetir, porque lo hizo en el 70 y en el 86. Y pronto se hacen famosas las señas de identidad del Mundial, que son el cartel, diseñado por una estudiante de Bellas Artes llamada Nathalie Legol, de 26 años, la chica joven que gana el concurso. El gallo Footix, la mascota, aquel gallo que tenía el balón debajo del brazo y que era de los colores de la bandera de Francia. Y los colores de la bandera de Francia también llevaba el balón oficial de Adidas, que se llamó en ese mundial Tricolore.
Este es el primer mundial con 32 equipos. El proyecto faraónico de João Belange, el presidente de la FIFA, antes de retirarse, lo deja como legado: 32 equipos, más dinero, como no. Y por tanto, las posibilidades de clasificarse son mayores. Unas eliminatorias con algunos detalles curiosos. Por ejemplo, la mayor goleada la consigue Irán, que luego volveremos a hablar de esta selección, que le mete 17-0 a las Islas Maldivas.
17-0, una goleada histórica. Eso ocurre en la fase de clasificación asiática, mientras que en Sudamérica, con Brasil ya clasificado automáticamente como vigente campeona del Mundial anterior, el grupo de 9 equipos en Sudamérica lo termina ganando Argentina con cierta autoridad. Lo que ocurre es que Argentina está dirigida, entrenada por Daniel Passarella, que tiene, digamos, sus propias exigencias para que los jugadores puedan ser convocados. Y una de ellas, una a mi parecer bastante absurda, termina dejando fuera al que quizá es el mejor centrocampista del país en ese momento.
Nos encontramos con el director técnico del seleccionado argentino, Daniel Passarella. ¿Por qué no convocó a jugadores con el pelo largo para el Mundial de Francia?
El pelo largo le hace perder la concentración al jugador. No es una actitud militar, el arito ese es peligroso.
Pero entonces, Fernando Redondo, que está triunfando en Europa,
si no se corta el pelo, no viene. El burrito Ortega, Batistuta se cortaron el pelo y vienen.
¿Ha afirmado usted que un homosexual jamás jugaría en su equipo?
Y es lo que pienso. Yo soy el director técnico y pongo mi regla.
Maradona dice que usted es un retrógrado y que tiene una mentalidad de la de piedra.
Y yo quiero mucho a Diego. Él no va a venir al Mundial, desgraciadamente. Muchas gracias.
No le salió mal la estrategia a Passarella en la primera fase. Argentina gana los 3 partidos, grupo H, contra los croatas, japoneses y los jamaicanos. A los jamaicanos 5-0 con un hat-trick del gran goleador Batigol, Batistuta, que luego donará el premio que le da la FIFA por este hat-trick a las aldeas infantiles argentinas. Y eran 4 millones de las antiguas pesetas. O sea, hay grande ahí Batigol dentro y fuera del campo. En octavos de final, Argentina le toca revivir el fantasma del pasado. Inglaterra otra vez, una Inglaterra que había acabado segunda de grupo por detrás de Rumanía.
Y en ese partido, aún con las Malvinas, la guerra de las Malvinas y con el Mundial del 86 todo junto en la memoria, se produce una de las imágenes del Mundial de Francia, que es la expulsión de Beckham por caer en la trampa del Cholo Simeone. En ese momento el partido va 2-2 y después llega la prórroga y después llegan los penaltis en los que es erigido como héroe Roa. ¿Te acuerdas de Roa, Joseba? El
sí,
portero
señor.
Que estuvo en el Mallorca.
El de la perillita.
El de la perillita. Pues paró 2 penaltis y Argentina pasó a cuartos de final.
El camino de Argentina en el Mundial de Francia termina en cuartos de final en Marsella. Derrota 2-1 contra Naranja Mecánica, contra una Holanda maravillosa. Los hermanos de Fur, Davids, Van der Sar, Cucu, Bergkamp, Patrick Kluivert, una selección peligrosa dentro y fuera del campo. El 2-1, eso sí, llega en el último minuto, golazo de Bergkamp, y Argentina se queda afuera, con tantos sueños que había llegado a Francia, como otra selección que llegó soñando y pasó lo que pasó, España.
Cuidado a esto, Cuidado a esto, que es fuerte.
Lo conozco, loco.
Quiero estar contigo,
Sí, señor.
Dios.
Sí, señor. Javier Clemente es aún el seleccionador español en el año 98, entre un clima, bueno, se puede decir que bastante tenso. Creo que algunos protagonistas los conocemos del clima tenso entre el seleccionador, algunos jugadores y la prensa. Acusan a Clemente de ser demasiado defensivo, de emperrarse en confiar en determinados jugadores. España viene de caer por penaltis contra Inglaterra en Wembley, en la Eurocopa del año 96. Pero a pesar del clima alrededor, España llega con mucha confianza a este Mundial. Entre entrenamientos, los chicos tienen tiempo de hacer campañas publicitarias como esta.
¿Vamos a dar nuestras camisetas?
Sí, sí.
¿Los balones también?
¿Pero nos van a dar los plátanos o no?
Vamos a ver, chavales. Mandando 10 etiquetas de plátano de Canarias, podéis tener un balón, una camiseta o un póster firmado por nosotros. Además, podéis ver un partido de la selección. Y vosotros, venga, un plátano y a la ducha.
Plátano de Canarias. Lo importante es el sabor.
Esta semana que estamos hablando de los plátanos...
Estoy a punto de mandar plátanos ahora mismo, aunque es hace 20 años, o sea que...
Esta es de la primera etapa de Clemente en la selección. Y ya en el Mundial del 98, España llega con un muy buen equipo. Zubizarreta en la portería, fíjate la defensa. Ferrer, Nadal, Alcorta y Sergi Barjuan. El centro del campo, bueno, luego Alfonso, Hierro, Iván Campo, Luis Enrique. Y arriba, Kiko y Raúl. Vaya dos. Con este equipo, el equipo de Javier Clemente, se debuta contra Nigeria en Nantes, en la Beijoire. ¿Y qué pasa? Que España se adelanta en el marcador en dos ocasiones y acaba perdiendo contra el equipo africano. Zubi en propia puerta en el metro 73 y un tiro de Sande Yolesey en el 79 dictan sentencia.
Eso lastra a España y más cuando se estrella contra el muro paraguayo en el segundo partido. Acabamos empate a cero ese segundo partido, cosechamos un punto en los dos primeros encuentros y la condena, que era lo peor, de no depender de nosotros mismos en la última jornada. Por eso la goleada sobre Bulgaria, 6-1 en la tercera jornada en Lens, con dos goles de nuestro querido Morientes, con dos de Kiko, uno de Hierro de penalti y otro de Luis Enrique, pues esa goleada no vale para nada, porque Nigeria y Paraguay pasan a octavos de final, España cae y Clemente deja de ser seleccionador, te acordarás, Joseba, en el mes de septiembre, después que caemos en un partido de clasificación contra Chipre.
Sí, señor.
Ahí se acaba la era de Clemente en la selección española.
Madonna, ¿eh? Es una grande la música. Bueno, esta canción va de gente congelada y las relaciones entre dos países eran absolutamente congeladas. De la primera fase se recuerda sobre todo el partido entre dos estados que no mantenían relaciones diplomáticas, Estados Unidos e Irán, desde la famosa revolución islámica liderada por Khomeini, que acabó con el asalto de la embajada norteamericana en Teherán, con la crisis de los rehenes. Pues bueno, claro, dos países que no se hablan, obligados a encontrarse en los terrenos de juego. Y para empezar, hay el problema porque los equipos no quieren hacer el pasillo protocolario a los americanos, sino que creen que debe ser el revés. O sea, dos selecciones, dos países que no se entienden.
Ese es el primer problema de una serie de problemas que habrá en los prolegómenos del partido. Una organización terrorista compra 7.000 entradas y piensan hacer una protesta en el estadio, pero la realización del partido tiene una idea, tiene claras instrucciones dadas por el Departamento de Estado norteamericano de dónde puede enfocar en la grada y dónde no. Los jugadores de Irán entran en el campo con rosas blancas, que son símbolo de paz en su país, y se las entregan pues como un gesto muy simbólico a sus rivales, a los norteamericanos.
Con la voluntad de ambas partes, de los dos equipos, los futbolistas se hacen la foto juntas. Es una cosa que nunca se hace en los mundiales. Se ponen todos juntos, los 22, en una de las imágenes más potentes de toda la historia del torneo, de cómo el fútbol puede unir y hermandad a la gente y no separar. Luego gana Irán, un golazo de cabeza de Stile y otro de ese mito underground que era Mehdi Madavikia, el internacional iraní que jugaba en la Bundesliga. 2-1, gana la selección persa y las autoridades iraníes, que habían alentado a sus chicos a derrotar a la bestia norteamericana, pues bueno, pues eufóricos, pero en Teherán le impidieron al corresponsal de la ABC que mostrara las imágenes de júbilo de las calles de Teherán en un partido que fue histórico porque por primera vez el régimen islámico permitió a las mujeres mirar un partido por televisión. Esa alegría provocó que incluso los guardias revolucionarios no se preocuparan del consumo de alcohol en la calle. Quizás por eso no dejaron que la ABC mostrara las imágenes de lo que estaba pasando en la calle.
En ese partido hay mucha tensión, pero hay otra selección que llega a Francia derrochando, digamos, mucha alegría. Buen rollo para terminar, ¿eh? Dirigidos por René Simões, que es un técnico brasileño que 4 años antes ha ganado la medalla olímpica con la selección brasileña femenina, los chicos jamaicanos, algunos de ellos descendientes de jamaicanos que juegan en las divisiones inferiores del fútbol inglés, llegan despreocupados a Francia y dispuestos sobre todo a divertirse. ¿Se nota esto, Joseba? querido Tony también, hasta en el discurso de su entrenador.
Me equivoqué, sí, me equivoqué. Los periodistas ingleses nos han ridiculizado en el documental. Les abrimos las puertas y se han reído de nosotros. Pero estamos en este mundial para disfrutar. Muchos de ustedes son nacidos en Jamaica, tienen un antepasado jamaicano, una esposa jamaicana o, como yo, un contrato que no me pagan con Jamaica. Todos somos jamaicanos. Miren, dicen que hemos perdido el primer partido contra Croacia. ¿Perdido? No tienen ni idea. Jamaica nunca pierde. Está aprendiendo. En eso le ganamos a todos y eso es bueno. Salgan ahí contra Argentina y hagan lo mejor que saben. Recuerden, Jamaica nunca pierde.
Bueno, pues no perdieron, ¿no? En verdad, Argentina les metió 5-0, pero según esta filosofía tan caribeña, no perdieron el partido. Luego los jamaicanos ganan un partido, este sí, le ganan a Japón 2-1 en el partido de la tercera jornada, ya en trascendente, estaban eliminados los dos equipos. Y siempre quedará el recuerdo del olor a marihuana, a María, que había en las gradas de cualquier partido, porque todos los rastafaris de Europa llegaron a Francia para animar a los jamaicanos y la policía pues ni se los miraba y permitía que hicieran lo que quisieran, y lo dice uno que estuvo en un partido de Jamaica en las gradas, que esto es una historia que un día contaré. También te cuento que la policía estuvo de muy buen rollo, quizás porque estaban hartos de los problemas que les generaron los hooligans ingleses, que estos llegaron, y no del buen rollo de los jamaicanos.
No, mejor el buen rollo, ¿no? Con buen rollo vamos a terminar, porque hoy, lo prometido es deuda, vamos a regalar un libro escrito por Tony Padilla, Historias del Mundial del 50, se llama Tony, ¿no? Editorial
sí, sí,
Contra.
Sí. Brasil 50, retratos del Mundial del Maracanazo.
Sí, señor. Un libro para un oyente, que tienen que responder los oyentes una pregunta que vamos a hacer del Brazuca emitido la semana pasada, y tienen que mandar la respuesta a una dirección de correo electrónico que es la siguiente: elpartidodelas12@cope.es, la dirección del programa, Joseba.
El partido de las 12, 12-1-2.
El partido de las 12, 12 con número, @cope.es. Mandan las respuestas ahí y los que acierten la pregunta que va a hacer Tony entran en el sorteo de un libro o de Padilla para la semana que viene. Y así vamos a hacer en las próximas semanas.
Y así la que, pregunta es, ¿de question is?
Tony, proceda usted, por favor.
Del Mundial de 1994, ¿qué futbolista que participó, que fue internacional, posteriormente llegó a ser alcalde de su ciudad?
Toma. Mira qué
bonita
la pregunta.
Hay que rebuscar, ¿eh? Hay que haber escuchado el Brazuca de la semana pasada. Si no, no vale.
Es para los fieles.
Ah, amigo. Estaría bueno.
Semana que viene, enhorabuena a los premiados. Y seguimos, ¿eh? Sí, en las próximas semanas seguimos dando un libro.
Claro, si será por libros. Aquí el Padilla es de un generoso. Claro que sí, como tiene que ser.
Derrochador.
Algún día nos contarás cuánto te parece que duró el partido ese de Jamaica en el que estuviste, Padilla.
Varios días.
Se hizo corto.
Adiós, Tony, gracias.
Buenas noches.
Adiós, Fernando.
Ahora sí me voy. Chao.